Studio de hoy, continuando el estudio a través de la Biblia, nos transporta al reinado de Ezequías, cual estábamos viendo la semana pasada. Y en el capítulo 20, versículo 1, llegamos a la parte cuando Ezequías milagrosamente ha sido protegido por Dios, librado por obra de Dios del ejército asirio, cual había acampado alrededor de él, y humanamente no habían esperanza de sobrevivencia para el pueblo de Dios. Pero Senaquerib, un hombre malvado, fue juzgado por Dios, y simplemente Ezequías vio lo que Dios hizo en defensa de él. En el capítulo 20 de Segunda de Reyes, versículo 1, vemos que tomó lugar una enfermedad en la vida de Ezequías. Pero veremos que de esta enfermedad Ezequías también recibe restablecimiento. Dice así en el versículo 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué palabra? Para cualquier hombre o mujer, y sobre todo hombre de Dios, que venga palabra de Dios directamente a ti y te diga: mira, oye tú, Juan, o Pedro, o Carlos, ordena tu vida, porque morirás. Resulta que este Ezequías había concedido por una enfermedad, una llaga la cual se estaba pudriendo, estaba completamente infectada, y esta llaga lo había tendido en la cama y prácticamente estaba al borde de la muerte. Y fue así la palabra de advertencia a Dios. Vemos nosotros la manera como Dios advierte para que Ezequías pueda comenzar a pensar de cosas que uno no está en sí a la expectativa de que vengan. ¿Quién va a pensar en su corta edad o siendo joven, teniendo todo un futuro por delante, y que de repente alguien te diga: mira, ordena tu vida, tu casa, tu familia, porque vas a morir? Para Ezequías era algo bastante fuerte este dicho, esta palabra, porque ustedes se acuerdan, Ezequías fue un buen rey. Ezequías destruyó los lugares altos donde sus antepasados habían edificado altares para otros dioses, y también habían edificado altares para Dios Jehová, pero no obstante en desobediencia, porque no estaban supuestos a hacer ningún tipo de altar afuera del lugar donde Dios le había dicho que hicieran. Ezequías tenía aproximadamente 39 años de edad, y hasta esa fecha no había tenido ni siquiera un hijo. Y entonces, para Ezequías era algo de suma depresión el decir: pues me voy a morir y no tengo ningún heredero, y aparte, Señor, yo lo que hice, hice bien, ¿por qué me quieres cortar los días de mi vida? Yo creo que muchos de nosotros habremos tenido algún tipo de experiencia en ciertas épocas de nuestra vida, cuando de repente algo te sobreviene, un pensamiento o un presentimiento, se dice más bien, y dices: siento como que voy a morir, siento como que ya no me falta mucho tiempo. Y debemos ponernos a pensar qué es lo que eso origina en uno, ¿no? ¿Cuál es la advertencia de Dios? ¿Vas a morir, así que ten temor? No, ordena tu vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, hablando con mucha sinceridad delante de Dios, delante de quien estamos hoy, que necesitamos ordenar nuestras vidas? ¿Usted puede reconocer delante de Dios que usted necesita ordenar su vida? Yo sí, en muchas áreas. Pero no voy a esperar hasta que Dios me diga: Fausto, vas a morir de aquí unos cuantos días, y que ordenar tu vida. Entonces yo me apuro en ordenar todas las cosas que yo sé que tengo que hacer, pero que he estado dejando para mañana. Ese es uno de los males que nosotros tenemos, y aún siendo cristianos no hemos logrado vencer el dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Una de las experiencias que he tenido a veces cuando tengo que viajar a algún lugar y demás, resulta que horas quizá antes de mi viaje estoy preparando aquí y dando instrucciones a fulano, a sultano, a mengano, de que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, y que tienen que llamar a fulano y contar ciertas cartas y un montón de cosas, y quiero dejar todo bien ordenado antes de irme, ¿no? Y hay una premura, hay un apuro acelerado, Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Bueno, ya me voy, y quién sabe si volveré, o quién sabe si cuando me voy esto y lo demás quede así o así. Creo que en una parte puede mostrarnos a nosotros que hay cierto sentido de conciencia, ¿no? De que hay muchas cosas que quedan por hacerse, pero bueno, ya las haré cuando regrese. Pero cuando uno muere, se va. Y no pienses que vas a regresar. Digo, así como te vas a un viaje y luego regresas. Compras tu pasaje y di vuelta. Pero cuando mueres, ya se acabó tu trabajo aquí. Y si me permiten, en forma muy breve, decirles que aproximadamente un año y medio atrás, desperté temprano en la madrugada, con mi corazón y mi cuerpo tembloroso, porque había tenido un sueño muy feo. No es una persona que digamos así, crea siempre en interpretar todo sueño que ocurra. He tenido muchos sueños, pero este en particular sí me hizo estremecer bastante. Y resulta que en este sueño yo me veía que acababa de morir. Y habiendo muerto, no obstante, tenía la opción todavía de poder ver lo que había quedado detrás. Hermanos que estaban arrastrando en su fe, otros hermanos que estaban allí y desviándose, y otros hermanos que en vez de tomar más fuerzas en su trabajo ministerial, estaban decayendo, y otras cosas que habían en mi mente solamente quedado, deseos de hacer, pero que ya no podía hacer. Y que allí, estando yo muerto y en la sombra de mi sueño, queriendo contemplar las cosas y queriendo hacer algo, pero sintiendo que ya el impedimento era tan grande porque estaba muerto y no podía hacer nada al respecto, hermanos, yo me llené en lágrimas. Compartí con mi esposa el sueño y ambos con lágrimas le pedíamos al Señor que nos ayudara, porque había un mensaje para mí, que ordenara mi vida. Y no quiere decir necesariamente porque estuviera viviendo en pecado, tuviera pecados ocultos y cosas, pero sí porque necesito cada día mejorar y superarme y prosperar en mi vida espiritual con Dios, en mi devoción personal con Él, en todo el trabajo de una obra ministerial. Y sabía de que yo necesitaba aún más, y hoy les digo a ustedes, necesito aún más cada día, y cada día necesitaremos cada día más, porque uno nunca termina de seguirse ordenando y preparando y mejorándose. Yo te pido a ti en el nombre del Señor que te examines. Si el Señor te fuera a manifestar de alguna manera como fuese, tu tiempo se va a llegar, y más pronto de lo que piensas. Ordena tu vida. ¿Qué harías? Ezequías hizo algo. Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice luego, y lloró Ezequías con gran lloro. En el tiempo que tengo de ser cristiano, las oportunidades que tengo de oír hablar o enseñar o predicar a grandes hombres de Dios, hasta la fecha nunca me he encontrado o nunca he oído de alguien que dé el testimonio de alguna persona que luego de haber entregado su vida a Cristo y haber tomado la decisión de vivir entera y sólidamente entregado y rendido al Señor, luego de haberlo hecho, se retracte de haberlo hecho. Sienta remordimiento, decir, ay, ¿para qué le entregué mi vida a Cristo? ¿Para qué pues le di todo lo que tenía y para qué le rendí toda mi juventud a Él? Mejor hubiera hecho esto, esto, otro. Fíjense, hasta la fecha no hay alguien quien pueda decir algo así. Si les digo lo contrario, y usted quizá lo haya oído, o quizá usted personalmente lo haya experimentado, hay personas, sobre todo aquellas que han conocido al Señor siendo ya adultos, siendo ya casados, siendo ya abuelos o como sea, el remordimiento que sienten o algún tipo de retractación que sientan es del, ¡ay, cómo lamento no haber conocido a Cristo antes de mi juventud! ¿Cómo no antes oí la voz de Dios y me entregué a Él? Y muchas de ustedes, hermanas, diciendo, ¡no me hubiera casado con este! ¿Verdad? O lo mismo diría Él de usted quizá, ¿quién sabe? Ustedes que tienen hijos ya grandes, casados, con mil y cientos de problemas, divorciado, en las drogas y cosas. Diría, si hubiera conocido al Señor antes en mi juventud, y entonces si hay algún tipo de remordimiento en uno, por de pensar en el cómo me retracto de haber hecho o no haber hecho esto, es en el no haber conocido a Cristo antes del día que le conocimos. Dígame si no es cierto. Jesús dijo bien claro, hay dos caminos que seguir. Hay uno angosto y uno ancho. Está en ti y en mí el escoger cuál camino vamos a seguir. Desde el momento que se nos dice que hay un camino angosto y todavía nos dice encima de eso que pocos van por allí. Tú dices, bueno, pues entonces, ¿estaré yo entre los pocos? ¿Qué dice usted a esa pregunta? ¿Estará usted entre los pocos? Hay un camino angosto, pocos van por él, pero su fin es el paraíso del Señor. Hay un camino ancho, muchos van por ahí. Es fácil porque simplemente te dejas llevar por la corriente, hace lo que todo el mundo hace, pero su fin es la eterna separación de Dios. Ezequías lamentaba de que ya no iba a seguir aquí en la tierra. Sentía de que él quisiera hacer más por el Señor. Señor, ya me voy, pero me estás cortando mis días. ¿Quiere usted poderse enterar o introducir un poquito más a fondo de cuál era el contenido de la oración de Ezequías? Porque si gusta podemos dar vuelta al libro de Isaías, capítulo 38, y vemos cómo nosotros aquí podemos introducirnos un poquito más a fondo de cuál fue el contenido de Ezequías. Yo te he relatado mi experiencia personal, cuando en una forma extraña, en una forma muy directa a mi corazón, sentí algo que me llevó de rodillas en mi corazón a decirle a Dios, Señor, ayúdame, corrígeme, muéstrame cómo ordenar mi vida. Y yo hoy también contigo te digo, hagamos lo mismo, no solo hoy, ni solo el ayer, sino cada día de nuestras vidas, porque nadie sabe la hora ni el día, solo está señalado por Dios cuándo es que será nuestra partida de aquí. Y dice así, y los primeros tres versículos específicamente es lo que también hemos leído, ¿no? Que en aquellos días, capítulo 38 de Isaías dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová, dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hasta aquí vemos lo mismo que leímos en Segunda de Reyes, capítulo 20, ¿no es cierto? Pero luego usted puede seguir leyendo y cuando ve el versículo 9 dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Esta es su oración. Dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Ahora, observe algo con atención. Estos dos versículos, 10 y 11, como contenido de la oración de Ezequías, nos muestra algo muy importante, nos indica de algo que yo creo que es interesante. En el Antiguo Testamento, la convicción de la esperanza que nos lleva a la vida después de la muerte, vemos que era muy nublado. Vemos aquí que Ezequías realmente no expresa tener mayor esperanza de una vez caer muerto, entonces el vivir después. Si no, que dice, mis días son acortados y ya se acabó todo para mí. Ahí con esto ya, punto final. Quiero que entendamos, hermanos, que ciertamente no es hasta en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo y en forma personificada declara diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que esté muerto, vivirá. ¿Quién es la resurrección? Jesucristo. El mismo, muriendo al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó de entre los muertos. Y algo que más adelante también el apóstol San Pablo nos indica y nos da bastante énfasis en relación a la resurrección, en el capítulo 15 da un largo y extendido estudio y argumentos acerca de la resurrección. Algo importante también en el Antiguo Testamento, el caso de Job. Eleva la pregunta en medio de la aflicción. 10 de sus hijos han muerto y le han venido con la noticia. Ha perdido muchas posesiones, ha perdido mucho ganado, pero lo que más le duele en el alma es sus 10 hijos que han muerto. Y la pregunta que Job eleva dice, si el hombre muere, volverá a vivir. Muestra entonces de que Job tenía también cierta esperanza, pero aún no confirmada o llevada con convicciones firmes dentro del corazón. Se pueden acordar del rey David, cuando uno de sus hijos estaba gravemente enfermo, cuando estaba al borde de la muerte, y cómo dejó de comer, dejó de probar bebida y cualquier cosa, y estaba tirado en el suelo, con el rostro en la tierra, clamando y orando, y las personas cuando tenían que venir a darle el comunicado, le dijeron, David, ¿y mi hijo ya murió? Le dijeron, David, sí, su hijo ya murió. Entonces David, de haberse puesto ceniza en la cabeza, cilicio, haberse rasgado sus vestidos, haber estado bastante tiempo sin comer y todo, se levantó, se lavó y dijo, okay, preparen algo para comer. Uno dice, ¿qué? ¿Está loco este? Le acaban de decir que acaba de morir y ya se le pasó todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque él dijo, mientras que mi hijo estaba vivo, clamaba y suplicaba la misericordia de Dios, de que si era su voluntad le extendiera años de vida. Una vez muerto, pues ya se perdió toda esperanza. Otra vez, en el Antiguo Testamento nos muestra de que la resurrección no era una esperanza llevada a la convicción de ellos. Y es en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo, personificando en su vida, nos muestra que Él es la resurrección. Y usted y yo, siendo cristianos, sabemos que la resurrección ha de tomar lugar en nuestras vidas. Por eso dice que el que crea en mí no morirá jamás. Y por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros diciéndonos de que debemos de creer en Él, morir juntamente con Él en la cruz del Calvario para que así muertos podamos resucitar también juntamente con Él. Y entonces vemos algo interesante aquí. Y también lo dice en el versículo 13. Versículo 12 inclusive dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Esto es otro indicador de que cuando vemos que él lloró fuerte, que expresa en los primeros versículos del capítulo 38 y también en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, muestra que él pasó toda la noche llorando con gran lloro. O sea que él lloraba con todas las fuerzas de su corazón, agotando hasta la última lágrima que podía él haber derramado. Contaba yo hasta la mañana. Inclusive llegamos al versículo 18 y 19 y dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Entonces vemos nosotros que en aquel viaje, el cual emprendían que morían, no tenían la seguridad de que volverían a retornar a la resurrección. Naturalmente vemos que el profeta Daniel hace algo de hincapié acerca de que al final del mundo, todos resucitarán para juicio, vivos y muertos, pero no obstante eso, en el Antiguo Testamento, repito, las personas no estaban bien instruidas o llevadas a la convicción de la resurrección. Nosotros ahora sí, gracias a Jesucristo y gracias a los apóstoles que nos han venido trayendo las enseñanzas y a través de las generaciones, nosotros tenemos la seguridad, yo tengo la seguridad en este momento que si muero, voy delante de la presencia del Señor. Entonces, cristianos, hay diferentes doctrinas, hay algunos segundos puntos teológicos que dicen que cuando uno muere, entonces su alma se queda dormida en el sepulcro hasta el día en que Jesucristo venga en el rapto, cuando se encuentre con todos en la nube, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estamos aún hallados vivos, iremos juntamente con Él. Ese es uno de los versículos en los cuales se basan algunos teólogos para decir de que el cristiano cuando muere se queda allí dormidito, tranquilito, hasta que venga el día del rapto. Hay otro punto de vista, el cual va más en luz a lo que Pablo interpretó diciendo, yo no sé qué escoger, porque prefiero morir para irme con el Señor, pero si me quedo es para beneficio de ustedes de la obra. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué dijo eso Pablo? Por el amor tan grande que consumía sus huesos y llevaba sus entrañas a una entrega total al servicio. Pablo nunca hubiera dicho, para mí el morir es ganancia porque voy a morir a descansar. Pablo no quería descansar. Las cosas que usted encuentra en el libro de Hechos, no hay un momento en el cual usted ve que Pablo dice, era tarde de noche, tenía sueño y se fue a dormir. Usted no encuentra eso. Una vez que encuentra que él estaba tendido en el suelo es cuando lo habían arrastrado de la ciudad de Listra hacia afuera porque lo creían muerto, porque lo habían estado apedreando. El único momento incidente en Hechos que usted ve que Pablo arrecuesta su cabeza cuando lo creían muerto. Pablo predicaba día y noche, un hombre con fuerza incesante de predicar la palabra. Y él dijo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque al momento que uno muere, directamente va a la presencia del Señor. 1 Corintios capítulo 15 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transportados. Entonces, si queremos tener un poco de argumento más, y para aquellos de ustedes que tengan interés en estudiar más, tenemos estudios grabados acerca de este punto, porque el punto por el cual creemos nosotros, de que al momento que uno muere, instantáneamente va a la presencia de Dios, es porque la palabra de Dios especifica que Dios no nos va a dejar en un momento sin cuerpo. Este cuerpo físico, cuerpo natural, cuerpo corruptible, va y se hace polvo. Pero Dios me va a dar un cuerpo incorruptible. Un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo no va a esperar hasta el día en que el rapto venga y mientras estoy ahí pues sin cuerpo, ahí en el cielo, paseándome con los ángeles. En este momento lo da. Pero es cuestión de entender bien el contexto, el tiempo, el sentido. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, cuando Pablo escribió a los corintios, la enseñanza de Jesús y todo lo demás, y nos damos cuenta que en el momento que un cristiano muere, inmediatamente se va adelante de la presencia de Dios. ¿Qué acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego en otro? Pues justamente esto, cuando uno muere, ¿a dónde se va? ¿Con Cristo? ¿Fue delante o detrás de ti? Delante de ti. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Abran sus ojos, abran su corazón, entiendan la palabra de Dios. No se dejen llevar por esto o por otro. Usted mismo sea estudiante de la palabra de Dios. Volviendo a 2 de Reyes capítulo 20, por favor. Vemos entonces que lloró Ezequías con gran lloro, con gran lloro. Algo interesante que vemos aquí, que la reacción inmediata de Ezequías, cuando le dan esta noticia de que va a morir y la advertencia, ordena tu vida, ¿qué es lo primero que él hace? Ora. ¿Cuántos de nosotros cuando oímos una mala noticia, cuando oímos alguna reprensión o oímos algún tipo de cosa, lo primero que hacemos es orar? Muchos de nosotros a veces lo primero que hacemos es reaccionar en forma muy exasperada y hacer esto, hacer lo otro para solucionar mi problema, y al final cuando todos mis recursos se han acabado, entonces digo, pues a ver, voy a orar entonces, a ver si el Señor me ayuda. Voy a pedir que oren en la iglesia, voy a pedir que oren por mí. Noten que esto no fue novedad o primera vez que Ezequías lo hizo. También en el capítulo 19 vemos nosotros en el versículo 15 de que cuando Ezequías recibió la carta con la noticia de Senaquerib, que ciertamente estaba burlándose de él y amenazándole al extremo tal para asustarlo a Ezequías, lo primero que Ezequías hizo, ¿qué fue? En el versículo 15, Ezequías oró delante de Jehová. Cuando venga tu problema, cuando venga tu necesidad, cuando venga tu momento de angustia o de aflicción, lo primero que debemos de hacer es orar. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, aprender el valor, el poder de la oración. En el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. ¿A cuánto de nosotros nos gusta orar, pero cuánto de nosotros podemos reconocer que necesitamos orar más y tener en el corazón el aliciente, la seguridad de cuando usted ora, Dios escucha la oración? No son solamente palabras vanas que se las lleva el viento o que llegan al techo, son palabras que llegan hasta el trono de Dios. Pero no solamente son palabras, pero vemos que es oración y dice Dios a Isaías que le comunique que él ha oído, ¿qué cosa? Su oración. Tenemos que aprender lo que es orar, cómo orar, en qué consiste la oración. En Mateo capítulo 6 Jesús nos enseñó a orar poniendo el ejemplo del Padre Nuestro, no para que lo repitamos en forma de rezo, sino para que sepamos el valor del contenido de nuestra oración, no con palabras repetidas. En los primeros versículos del capítulo 6 habla acerca de que no seamos como los fariseos, que les gusta orar en los lugares públicos, se ponen de pie para ser vistos por los hombres. No seas hipócritas, pensando que por el mucho palabrear piensas que Dios te va a oír más. Y eso puede ser a nosotros también los cristianos, que hacemos cosas para ser vistos por los demás. Aunque podamos tener excusas en forma inmediata, en el corazón hay cosas escondidas las cuales Dios las ve desde lejos. Entonces vemos que él oró y Dios le dice a Isaías, comunícale esto a Ezequías, yo he oído la oración. Y noten algo más, he visto tus lágrimas. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has derramado lágrimas delante de Dios? ¿O todas tus oraciones son secas? Secas de ojos, porque también son secas de corazón y porque también son secas de alma. Piensa, por favor, ¿cuándo ha sido la última vez que te has secado las lágrimas en tus ojos? Porque en intensa y sublime oración has clamado a Dios con toda la fuerza de tu corazón. Y quizás hace mucho tiempo que no has derramado lágrimas delante del Señor. Hoy necesitas examinarte y reconocer la necesidad que tienes de postrarte y de humillarte ante el Señor. Porque Él, así como Ezequías nos dice a nosotros, ordena tu vida, dice el Señor. Que más temprano el día que tú piensas, quizás sea la hora en que el ángel de la muerte venga a pedir tu alma. Dios le dice, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Aleluya. Creemos en el poder de la sanidad. Algunos de nosotros hemos sido sanados por obra y gracia del Señor, claro que sí, muchos. Y no debemos de avergonzarnos al respecto, debemos de más bien proclamarlo y decirle a los cuatro vientos, Cristo sana, ¿no es verdad? Cristo no solo salva, pero Cristo sana, Cristo tiene poder. Divúlguelo, dígalo a sus compañeros de trabajo. Por doquier, Cristo, aquel quien vino y murió, quien resucitó, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él me salvó de mis pecados y también me sanó de mis dolencias y de mis enfermedades. Ahora, amados hermanos, piensen en esto. ¿Usará Dios siempre el mismo método para sanarnos? Tenemos que entender que Dios no está limitado a nuestro pensamiento, a nuestra forma de llevar las cosas en forma de patrones. Sistemáticamente, siguiendo lo mismo, el mismo paso, el mismo ejemplo. Yo estoy muy en contra de aquellos predicadores ambulantes que andan por diferentes lugares, predicando que Dios quiere que todos sean sanos y pasen todos al frente y todos serán sanos. Y muchos pasan al frente con fe y devoción, con lágrimas y oración, pero no todos son sanos. Pero el predicador ambulante, ¿qué hace? Ah, usted sanó, ok, gloria a Dios. Usted no sanó, ok. Usted sanó, ok. Y luego se va. Pero las ovejas que dicen, pero yo no me sané. Del pastor es el que le toca ir a lidiar con la ovejita, consolarla, ayudarla, orar por ella. Dios sabe a quién sana, y por qué sana, y cuándo sana, y cómo sana. ¿Está usted de acuerdo? Porque si fuera el deseo nuestro del corazón, entonces las cosas muchas veces no irían en la forma como deberían. Ezequías es un ejemplo de esto. Ezequías fue sanado. Alguien fue e impuso su mano en la frente y él se cayó y entonces fue sanado. No. Él recibió palabra de conocimiento de alguien, tú vas a ser sanado ahora si pones tu mano derecha en tu corazón y tu mano izquierda en la Biblia, ponlo así, háganlo todos, oren, el Señor le va a sanar. No. ¿Saben qué cosa pasó en el caso de él? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Lean pues, lean lo que dice. Dice así, ha oído la oración, he aquí, yo le sano. Fíjense, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahora, fíjense ustedes si pudiéramos nosotros ser personas ingenuas. Y quizá tenemos alguna necesidad, una herida, lo que sea. Bueno, aquí mire, Isaías le dijo a Ezequías, agarra una masa de higos y ponla sobre tu enfermedad. Y muchos van ahorita y hacen lo que Dios le dijo a Ezequías que hiciera. Dios le dijo a Ezequías que hiciera eso, no te lo dijo a ti. ¿No le ha pasado a usted el caso de personas que dicen, ah, no, yo no tomo medicina, o yo no creo en eso de doctores? Ah, no. Que tiene que pagar cuentas y remedios tan caros. No, yo le oro al Señor y el Señor me sana. ¿No? Como aquel que le dice a su perrito, vente acá, sí, levántate, que vente. El perrito me hace caso, ¿eh? ¿Dios es tu perrito? Ahora, puede haber que Dios le diga a una persona, ¿sabes qué cosa? No vuelvas al doctor, no tomes medicamento, yo te voy a sanar. Y esta persona puede decir, gloria a Dios. Y ver que Dios le ha sanado, gloria a Dios. Pero no por eso esta persona debe sentirse o atribuirse la autoridad para decir a todo el mundo, hey, nadie tome medicina, vaya a su casa, lo que tenga allí, échelo fuera al botiquín y a los doctores dígale, see you later, until never. Nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo eso a todos, le dijo quizá a alguien específicamente. Hay mucha gente ingenua, hay mucha gente ignorante, hay mucha gente imprudente. Tenemos que saber hacer lo que Dios nos indica a la luz de su palabra y cuál es su orden específicamente. Al ciego, ¿qué cosa le hizo? Escupió con tierra, hizo barro, puso los ojos, anda y lávate en el estanque. A un paralítico le dijo, levántate y anda, tus pecados son perdonados. Pablo, escribiendo a Timoteo, cuando Timoteo se encontraba en el Asia Menor, y con toda seguridad, Pablo tenía con Lucas a su compañero, y Pablo le escribe en la carta a Timoteo diciéndole, mira, acerca de este mal que tienes en tu estómago, tómate un poquito de vino, te va a hacer bien. Muy probable que Pablo con Lucas estuvieran orando al respecto y Lucas, siendo doctor y demás, le dijera a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? A Timoteo ya que le vas a escribir y ese malestar que tiene en el estómago, hemos orado por él para que sane y todo, pero ¿sabes qué cosa? Dile que tome un poquito de vino para que se estabilice su situación que tiene en el estómago y se va a sanar. Ahora, ¿cuántos borrachos, no? Dicen, ah, pues Pablo dijo a Timoteo, pues échate otra copita, compadre. Pues sé perfectamente, ¿no? Pablo dijo a Timoteo que tomara su copita, ¿por qué no yo? Cara de sinvergüenzón. Porque es algo específico, algo directo y tiene un fin. Un propósito, ¿cuál? El que éste hiciera esto, esto y lo otro. Y este fue un ejemplo, hermanos. Ezequías fue sanado. Porque Dios le dijo a Isaías, ponte masas de higo en tu llaga y serán sanadas. Versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses, perdón, capítulo 20, versículo 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga. ¿Y qué cosa pasó? Y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra de 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. ¿Qué estamos viendo? Algo que es una imposibilidad científica. Científicamente podrían haber 2 o 3 argumentos para que esto sucediera. Sabemos que en la Tierra, el mundo, gira sobre su propio eje. Gira aproximadamente a una velocidad de más de 1000 millas por hora. Si usted está en su automóvil solamente, está yendo a 100 millas por hora y de repente se detiene, ¿qué va a pasar? Bueno, todos los tripulantes van a salir disparados por la ventana. Imagínese el mundo yendo a 1000 millas por hora, girando sobre su propio eje y que de repente se detenga para que entonces se detenga los grados para que continúe. ¿Qué va a pasar con todos los habitantes de la Tierra? Van a salir disparados como soldaditos de juguete. ¿Cómo podemos explicar esto? No lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque es un milagro. ¿Cómo puede usted explicar un milagro? Pero dentro de la ciencia, dicen de que probablemente pudo haber un eclipse. Y el eclipse ocasionó que ciertamente pasara esto y lo otro. Y bueno, no voy a entrar en argumentos, simplemente te voy a decir una cosa, de que un milagro, cuando es milagro, no se puede explicar. Una cosa un poquito graciosa, ¿no? Paradójica para algunos, es de que cuando quieren que entender los milagros o negar los milagros de Dios, dicen cuando el Mar Rojo que se abrió en dos y que pasaron los judíos y cuando vinieron los egipcios a ahogar, ¡ay, mentira! Dice, lo que pasa es que el Mar Rojo en ese tiempo estaba bien bajita el agua, bien bajita la marea, no llegaban ni a los tobillos, dice. Por eso es que los judíos se pasaron, pero se olvidaron de pensar algo más. Entonces, más grande el milagro de que Dios, en la marea tan baja de agua que le llega a los tobillos, ahogara a caballos de los egipcios y a carretas y a todos los soldados que andaban como jinetes. No se puede explicar un milagro de Dios. Un milagro es un milagro. Qué bueno que usted y yo creemos en milagros, ¿verdad? Y que el Señor los hace, y que el Señor es el maestro de milagros porque Él obra milagrosamente para ayudarnos, mostrarnos que Él es el Señor. Juan el Bautista, estando en la cárcel, mandó un mensajero que averiguara si aquel quien estaban siguiendo, aquellos llamados Jesús, era el Mesías, era el quien estaban esperando. ¿Y qué cosa le dijo Jesús? Anda y dile, los paralíticos andan, los ciegos ven. Y ciertamente Dios está haciendo milagros. Es el Mesías, es Jesús. Dice también en el versículo 12, una imprudencia cometida por Ezequías. Y esta sucedió cuando él quiso mostrarle los tesoros a los babilónicos. En aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Vaya egocentrismo que demuestra Ezequías aquí. Hizo mal por el tener que mostrar de sus cosas a gente extraña, a gente enemiga, pero él queriendo mostrar un gesto de, pues de amistad. Mira, ven, entra en mi casa, mira, esto es esto y esto es lo demás. Pero lo que hizo simplemente fue abrir la puerta a sus enemigos y así mismo darse a conocer completamente. Y una de las cosas que usted tiene que saber y cuidarse es de que hay cosas que uno siempre tiene que saber, pues, a quién darle la confianza y a quién no. Hay personas que no merecen la confianza tuya. Hay gente que simplemente quiere averiguar esto y lo otro por chismosos o inclusive por hacerte un mal. Ahora, Ezequías cometió una prudencia al hacer esto, simplemente porque los babilónicos, cuando supieron que estaba enfermo, le mandaron una carta de situación de diplomacia y cosas. Pero el profeta Isaías le dijo, ¿sabes qué cosa? Lo que tú has hecho, no va a ser en tus días, pero más adelante, estos mismos, de quienes le mostraste tus cosas, ellos van a venir y te van a quitar a todos tus hijos. Y tus hijos van a ser eunucos en la casa del rey de Babilonia. ¿Pero saben lo que dijo Ezequías? Bueno, dice, está bien, con tal que no me pase cuando yo estoy vivo. Y contar que mientras ahorita, como hice ese gesto, yo tengo paz con ellos y tranquilidad, pues ahí está bien. Hay mucha gente así. No le importa en sí las consecuencias que puedan traer su mal en el presente. Dice, bueno, en el futuro, pero de aquí hasta que algo me pase, de aquí hasta que tenga que pagar el precio, pues no importa, lo hago. Y mucha gente es ingenua y a la vez comete imprudencia al hacer esto. Sufres tú y sufrirán los tuyos también. Versículo 20, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Fíjense lo que hizo este hijo. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar a ira. Miren ustedes, completamente lo opuesto, completamente lo contrario a su padre. Manasés fue un mal hijo. Manasés fue un hijo depravado, un hijo sin escrúpulos, un hijo sin fe, un hijo completamente torcido para el lado equivocado. Versículo 7, y puso una imagen de acera. Y acuérdense que hemos dicho anteriormente que estas imágenes de acera, estos ídolos que hacían, significaban la pornografía, todas aquellas cosas vinculadas a los cultos de las degeneraciones sexuales, pornografía, prostitución. Este en particular de versículo 7 era la mujer Venus. En aquel entonces no existía como hoy los medios para imprimir fotografías, revistas a colores o inclusive filmar películas pornográficas. En aquel entonces lo que hacían es que tenían estatuas, pequeños muñequitos, hechos de piedra, diferentes cosas, que tenían a mujeres en diferentes posiciones que llamarían en sí a la excitación sexual de las personas, y de esta manera adorarían a estos dioses que son las imágenes de cera, los dioses de Baal, de Moloch y todos los demás. Y este es el tipo de depravación que Manasés comenzó a participar y a intervenir y a traerlos inclusive a la casa del Señor. Fíjense, no solamente el que esta persona sea un hipócrita y va a la iglesia, pero también va a estos centros, a estos antros de vicio, sino que esta persona, en el mismo lugar en donde se debería de adorar a Dios, traía estas imágenes. Puede llegar el extremo de una persona de no tener temor en lo absoluto de Dios, que en la misma casa de Dios haga todo tipo de pecado. Sí, le digo que sí. Muchos años atrás, cuando recién conocí a Cristo, asistía a las iglesias y me invitaban a visitar diferentes iglesias, yo podía en sí ver de que en mi corazón siempre había un respeto, no importa cuál iglesia fuera, cuando me invitaban yo sentía un respeto, ¿no?, para al entrar allí y lo demás, porque pues es un lugar donde se adora a Dios. Y oportunidades he visitado iglesias en donde las ventanas están todas cubiertas de fierro, o sea, ponen enrejados en las ventanas y en las puertas y todo lo demás. Yo digo, ¿en la casa de Dios hay que hacer eso? Y hablaría con pastores o personas y les preguntaría, ¿y por qué ponen todo ese rejado ahí? Y dicen, es que usted no sabe que los ladrones en la noche entran y se roban el equipo de sonido, instrumentos, y entran y forcejean las puertas y a ver si hay dinero ahí de las ofrendas. En la casa de Dios. Yo quizá en mi mente podría concebir a ladrones que van a un banco, ¿verdad? O van y roban casas o automóviles. Pero entrar a robar la casa de Dios, pues esta gente no tiene temor a Dios. Exactamente. Esta gente no tiene temor a Dios. Llegar al punto de tal manera de entrar a la iglesia de Dios a robar. ¿Qué hace en el momento que tú tengas la intención siquiera te mueras de un ataque al corazón para parado ahí te quedes? A la casa y otras cosas. No puedo entenderlo. Me enoja el pensar simplemente de que personas no tengan escrúpulos algunos, ni siquiera para respetar la casa de Dios. Pero es verdad. En esta iglesia tenemos el sistema de alarma electrónico. Pasaron unos cuantos meses después que nos mudamos, cuando otros pastores me dijeron, Fausto, es útil hacerlo. Hay un hermano cristiano que lo hace y simplemente es una comodidad que hoy el avance tecnológico nos permite hacer. Todo, hay cordones y hay sensores y hay una alarma allí. En el momento que todos los que debemos estar aquí nos vamos, se pone la alarma y nos vamos, si alguien quiere entrar, la alarma va a sonar, viene la policía en cuestiones de minutos. Bueno, pues, más vale evitar, dice el dicho, que lamentar. ¿Por qué? Porque uno puede pensar en su buen corazón, no, los ángeles nos protegen y nos cuidan y todo el Señor, sí, pero hay gente allí que está endiablada, hermano, no respeta. Hay una iglesia al extremo norte, por el lado de Claremont, por la avenida Aaron Highway, que hace un año, dos años atrás, cada semana entraban a robar. Cada semana. Y quizá, no sé, no me atrevo a decir más nada, pero pienso que quizá cierto capricho, lo que sea del pastor, no querer poner alarma ni nada de eso, simplemente trataban ellos de protegerse y de dejar las luces prendidas y cosas, pero óigame usted, cada semana entraban y robaban. Y como es una iglesia de buena posición y demás, bueno, compraban el seguro, les daba el dinero y compraban su equipo, entonces lo ponían. Llegaron al extremo de que les robaran más de $40,000 en equipo de sonido y demás. Pero cada semana que robar. Vidrios rotos aquí, al día siguiente los reemplazaban y todo porque el seguro les cubría, pero también el seguro iba subiendo de precio porque aquel lugar, pues todo el mundo lo roba. Tenían ómnibus y los vidrios, gente de maldad entraba y rompía todos los vidrios de sonido. Los rompía y se iban. Finalmente lo que tienen que hacer es deshacerse de esos ómnibus y poner un sistema de alarma y la policía rondea por allí porque es una sección donde hay pandillas y demás y hay gente simplemente que no tiene temor a Dios. Y de esta gente, hermanos, las hay en todas partes, en cada avenida, en centros comerciales, así como en las calles, en las plazas, como en cualquier otro lugar más. Por favor, no piense algo diferente. Usted puede pensar en su mente que alguien puede venir a la iglesia, encontrarse una Biblia con portada de cuero y una Biblia fina que vale sus dólares y que diga, ah, mira la Biblia, ah, gracias Señor, me venía con una Biblia, me la encontré ahí en el asiento y se vaya con la Biblia que no es suya. Usted dice, pastor, usted está exagerando, me gustaría exagerar. Pero yo, ¿qué explicación doy cuando quizá hay una persona que viene y dice, pastor, o le dice al ujier o a alguien, dejé mi Biblia olvidada el otro día aquí? Bueno, buena lección que se le quiera dar, porque ¿cómo se va sin espada a este mundo lleno de pecado, no? Pero después de todo, bueno, su Biblia, pues aquí todos somos cristianos, decimos, ¿dónde la dejó? Pues allí, ¿dónde? Pues ahí vaya a ver dónde la dejó. Uno va y dice, no, pues no hay Biblia. Pues entonces los ujieres, en parte de su trabajo, lo que hace es que vienen y ordenan los papeles que están allí, recogen, limpian, y si hay una Biblia o algo olvidado, van y la ponen en la mesa de recepción. Ahorita mismo hay varias Biblias que han quedado. Un poquito chistoso, pero verdad. Todas las Biblias que están allí ahorita mismo, que las ujieres han encontrado, son Biblias viejas y baratas. Las Biblias buenas y finas no se encuentran. Usted dirá, pero ¿por qué, hermano? Yo no sé, pero si usted tiene alguien que me dijo que iba a la plaza donde venden las cosas más baratas y que a veces encontró una Biblia fina que la compraban a pocos pesos. Y gente dice, bueno, pues esta Biblia la puedo vender. Hay gente que le regalan un cassette con estudio bíblico, enseñanza, y estas personas lo que hacen es que las graban y ponen música encima de ellos. Hay gente que no tiene temor a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer usted y yo? ¿Qué podemos hacer? Simplemente orar, pedir a Dios, hacer nuestra parte. Pero así como Ezequías, no obstante, él hizo lo recto delante del Señor y todas las experiencias que él tuvo, su hijo le salió un mal hijo. Existe lo que es la voluntad de Dios, la directa voluntad de Dios. Y en los términos teológicos también se ha deducido y dar nombre a lo que es la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad exacta o directa de Dios. No es el centro de la voluntad de Dios, pero es la voluntad permisiva de Dios. A insistencia tuya, a insensatez tuya, Señor, yo quiero esto, y Señor, dámelo, y Señor, yo quiero ir allí, voy a ir, voy a hacer este negocio, Señor, y quiero que me ayudes, y yo lo voy a hacer, Señor. Y el Señor dice, bueno, pues, ¿para qué pides mi consejo? Bueno, pues hazlo. ¿Eh? La voluntad permisiva del Señor. Generalmente, trae consecuencias. Que el negocio me salió mal, que aquel me estafó, o que perdiste dinero, lo demás, pues, ¿a quién te vas a quejar, hijito? Si Dios te dijo que no lo hicieras. Pero lo hice y oré al respecto. Sí, sin vergüenza, hasta ahora cuando estás en desobediencia. Pero es la voluntad permisiva de Dios. Ezequías recibió palabra que iba a morir. Él dijo, no, Señor, yo no me quiero morir tan joven. Yo quiero vivir más. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios le dijo, vas a morir, ordena tu vida que te vas a morir. Entonces Ezequías hubiera muerto sin dar hijos a este mundo. Usted dijo, bueno, Dios le contestó la oración, dio hijos a este mundo, pero mire qué hijo fue el que tuvo. Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, no lo que yo quiero, lo que tú quieras. Siempre lo mejor. Nosotros podemos pensar de que, bueno, quizá me conviene vivir más, o quizá me conviene este negocio, o hacer esto, o ir aquí, o ir allá, casarme con fulano, o con sutano, o hacer esto y lo otro. Busca que sea siempre la voluntad de Dios. Porque de otra manera, tarde o temprano pagarás consecuencias. Y solo le resta uno el lamentar. Todas las cosas horribles que tomaron lugar, cosas que vemos que ya tomaron lugar anteriormente, pero como mencioné la semana pasada, entre Manasés y otros reyes, Acaz, fueron los peores reyes que hubieron durante el reinado del pueblo de Dios. Este fue el mensaje a ellos, versículo 10, la idolatría de Manasés. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos, el juicio de Dios. Y dice, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Esta fue la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Manasés, como hemos visto, un hombre sin escrúpulos, un hombre que no tenía en cuenta a Dios. Cuando Manasés oyó lo que el profeta Isaías había dicho como mensajero del Señor, ¿saben lo que este hombre hizo? Mandó callar la voz de aquel profeta Isaías, diciendo, quiero que agarren a ese profeta, agarren un serrucho y lo corten por la mitad. Y así fue como este gran profeta Isaías murió. Por conducto y por orden del rey Manasés, que agarraron un serrucho y lo cortaron por la mitad. Muerte atroz, de gran sufrimiento, los profetas de Dios, del cual Jesucristo dijo cuando estaba subido al monte que daba la vista panorámica de Jerusalén y lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si tú supieras en este tu día de salvación, como la gallina que acurruca sus polluelos. Así Dios ha querido acurrucarte. Has matado profetas y has matado a mis mensajeros. Pero ciertamente por ello el juicio de Dios sobre Jerusalén. Y hoy vamos a Jerusalén y vemos los escombros de los años que han pasado por la desobediencia y por el gran pecado. La continuación del reino de Manasés, después de su muerte, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uzza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Y de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Fíjense, tan malo también fue su hijo que solo 2 años reinó. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y lo adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Fíjense la manera como Amón murió. Se levantaron en conspiración contra él, sus siervos mismos, y lo mataron a él en su propia casa. Es el fin de los malos. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y Josías, junto con Ezequías, fueron uno de los mejores reyes que hubieron en Jerusalén después de David. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzza y reinó en su lugar Josías, su hijo. Y si Dios nos presta vida, la próxima semana estudiaremos acerca del reinado de Josías, un joven que de 8 años subió al reinado y levantó una reforma nacional para que se restituyera y se trajera una vez más la fe a los corazones del pueblo que se había alejado de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Vayamos a Dios en oración. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la enseñanza de este día. Nos has permitido poder oír tu palabra. Y hoy te pedimos que nos ayudes a no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. A ponerla en práctica, Señor, cada verdad que hoy nos has permitido oír y aprender. Ayúdanos, Señor, a reconocer y recordar que si hacemos mal, tendremos que pagar. El que mal hace, mal acaba. Ayúdanos a tener temor a ti. Buscar el agradarte en todo lo que hagamos. Señor, como Pablo pidiendo en oración por los de Colosas, hoy te pido yo también oración por mis hermanos aquí presentes. Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Para que te agrademos en todo, llevando fruto. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada persona que está aquí presente y que está oyendo estas palabras.
para que se examine a sí mismo, para que se evalúe, para que haga un inventario de su vida. Señor, tú nos dices hoy que ordenemos nuestra vida en todas las áreas, nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en nuestros negocios, en nuestra vida espiritual, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestra integridad. Ayúdanos, Padre Celestial, porque el tiempo quizás sea más corto de que nosotros pensamos o nos imaginamos. Haznos atentos a la voz de advertencia que tú nos das en este día. Que cada joven, que cada adulto, cada persona anciana hoy pueda saber de que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de verdad, pero que a la vez también no te agradas en el pecado de tus hijos. Por ello nos reprendes y por ello nos exhortas, nos amonestas y nos castigas, porque no somos bastardos y no somos tus hijos verdaderamente. Padre, mientras que estamos con nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados, ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos, Señor, hacer conciencia de nuestras vidas y tomar esta oportunidad que tú pones delante de nosotros para venir y orar y llorar, derramar lágrimas, Señor, delante de ti y pedirte por nuestras vidas, por el de nuestros familiares, por el de nuestros amigos, por el de personas a quienes conocemos que sabemos están yendo directamente y derechito al infierno. Ayúdanos para que de alguna manera sepamos cómo hacer o qué decir para rescatarle, Señor, con tu mensaje del Evangelio. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, hoy te digo a ti que estás oyendo estas palabras, que es el Espíritu Santo de Dios el que nos redarguye a cada uno de pecado. Tú sabes cómo estás, tú sabes cuál ha sido tu vida en estos últimos días, en estas semanas. Y tú necesitas en esta hora venir y recobrar, reivindicar tu vida espiritualmente con el Señor. Te voy a pedir que ahora mismo, sin perder un momento, te acerques aquí al altar para juntos derramar nuestra alma delante del Señor. Tu vida está en peligro, la de tus familiares está en peligro, pero ven al Señor hoy. La Biblia dice que los ángeles del cielo acampan alrededor de aquellos hijos quienes le temen. En el nombre de Jesús, cualquiera sea tu necesidad hoy, el motivo de tu aflicción, necesidad de consolación o búsqueda de mayor fortaleza en tu vida para vencer esas tentaciones que te hacen caer una y otra vez, acércate ahora mismo al altar y en el nombre del Señor Jesucristo todos sigamos orando, por favor, mientras que personas se comienzan a acercar al frente, ahora mismo, de aquí al frente, de atrás, adelante, acérquense al altar mientras que todos juntos estamos orando en voz callada. Espiritualmente, el Señor llamándote al altar. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor es grande, porque tu misericordia es inmensa y porque sabemos que no podemos huir de tu presencia. No podemos ir, Señor, lo más alto, la cima de un monte, ahí estás tú. Lo más abajo de un pozo, Señor, ahí estás tú. No podemos huir de tu presencia. Redarguye, haz convictos a aquellas personas que necesitan arrepentidas venir al altar. Sigan viniendo. El Espíritu Santo es el que le trae. Hombre que no logras vencer tu mal carácter, que a veces se te sale el indio, comienza a hablar malas palabras, te enojas fácilmente, maltratas a tu esposa, a tus hijos, niegas la fe, desobedeces, mientes. Cualquiera sea tu problema, acércate ahora mismo al altar. Jesucristo dice: venid a mí, yo tendré de ti misericordia. Yo soy amplio en perdonar. Vengan más personas. Jesucristo les está esperando. Y el resto, por favor, oremos e intercedemos. Aquellas personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, aquellas personas que han sido ungidas con el poder divino de Dios, intercedan por estas personas que están pasando al frente, por favor. Intercedan por la persona que está al lado suyo. Oren, pidan al Señor. Clamen al Dios vivo, acuérdense, así como Dios oyó la oración de Ezequías, así como Dios miró las lágrimas de Ezequías, Dios oirá tu oración en esta hora, Dios mirará tus lágrimas en esta hora. Clamen al Señor, mientras que nos dirige el grupo en una alabanza a Cristo Jesús.
Señor, te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón, entrega. su Espíritu vendrá sobre ti. Más que todo.